Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal titulado Camino hacia la luz. Comenzamos el programa con las aleyas 61, 62 y 63 de la sura que perdona.
Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan-nasi walakinna aktharan-nasi la yashkurun. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
Alá es quien ha dispuesto para vosotros la noche para que descanséis en ella y el día para que podáis ver claro. Sí. Alá dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. Ese es Alá, vuestro Señor, creador de todo. No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Del mismo modo fueron desviados quienes rechazaron los signos de Alá.
El programa anterior dijimos que Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho de que Él es plenamente consciente de nuestras necesidades, lo que significa que suplicar a Dios es una especie de adoración y expresión de gratitud. mientras que ignorar sus recompensas es un signo de arrogancia, desobediencia a Dios y ingratitud. Las aleyas que recitamos para ustedes se refieren a ciertas recompensas divinas que son generales para todos y que damos por sentado sin prestar la debida atención a estos grandes favores de Alá, todo misericordioso, o agradecerle. Entre estos se encuentran el día y la noche, que ocurren cuando el planeta Tierra gira sobre su eje mientras orbita alrededor del Sol. Si el calor y la luz del día son la fuente de vida y movimiento, proporcionando a la humanidad y a los animales el incentivo para participar en diferentes tipos de actividades, la oscuridad de la noche, por un lado, conduce a la interrupción de las actividades diarias y, por otro lado, proporciona serenidad y una atmósfera de calma para descansar tanto del cuerpo como del alma, para que por la mañana nos despertemos refrescados por las actividades de otro día. El día nos permite ver y llevar a cabo nuestras actividades, ya que sin luz no habrá movimiento. Del mismo modo, sin oscuridad, todas las criaturas se debilitarían y las plantas se marchitarían. Sin embargo, muchas personas no tienen en cuenta tales grandes recompensas divinas y no expresan gratitud. Hay muchos que, a pesar de observar estas realidades manifiestas de la majestad del Creador único, le atribuyen socios o lo niegan totalmente. La próxima ley enfatiza este hecho, diciendo que no hay Dios excepto el Creador Todopoderoso del maravilloso universo, y plantea la siguiente pregunta: ¿por qué desvías de la verdad? Aleya 63 dice claramente que aquellos que ven los hechos y las realidades, pero continúan ignorándolos o negándolos, son abandonados por Dios en su estado de confusión e incredulidad por su negativa a reconocer la verdad manifiesta.
De estas aleyas aprendemos que la oscuridad de la noche y su atmósfera de calma es el momento de descansar, reflexionar sobre el trabajo del día, planificar el día siguiente y dormir para proporcionar al cuerpo y al alma la frescura y el vigor necesarios para una vida saludable. 2. La luz del día es el tiempo de las actividades, el tiempo para ganarse la vida, el tiempo para la creatividad, el tiempo para observar las maravillas del mundo y luego agradecer obedientemente a Dios por sus favores. 3. Solo aquellos ciegos a las realidades y la verdad se vuelven ingratos con los favores divinos y se apartan del camino correcto al negar a Dios Todopoderoso. 4. Es Dios solo quien es digno de adoración por su concesión del regalo de la vida y el uso de las abundantes recompensas del mundo de la creación. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 64 y 65 de la sura que perdona.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
Alá es quien os ha estabilizado la tierra y hecho del cielo un edificio, os ha formado armoniosamente y os ha proveído de cosas buenas. Ese es Alá, vuestro Señor. Bendito sea pues Alá, Señor del universo. Él es el vivo. No hay más Dios que Él. Invocadle rindiéndole culto sincero. Alabado sea Alá, Señor del universo.
Estas aleyas señalan el papel de la tierra y el cielo en la vida de los seres humanos. Y quiere decir, aunque el planeta Tierra gira sobre su eje mientras gira alrededor del Sol para transformar el día en noche y viceversa, Dios ha hecho este lugar estable para el beneficio de la humanidad, los animales y las plantas. Luego la ley continúa diciendo que el maravilloso cielo de color azul se ha creado para parecerse a un enorme dosel, y las capas de la estratosfera alrededor del planeta filtran la luz solar para nuestro beneficio, al tiempo que evitan los intensos rayos de calor. De hecho, Dios ha dado la forma más perfecta a los seres humanos, convirtiéndolos en lo mejor de toda la creación. Ha provisto suficientes provisiones para el beneficio, crecimiento y disfrute de la humanidad. La estructura especial del cuerpo humano nos permite participar en una variedad de actividades, mientras que ninguna otra criatura es capaz de hacer cosas que la humanidad hace. Los dones del intelecto y el discurso nos han dado el incentivo para desarrollos espectaculares durante los últimos siglos y milenios. Y entre las cosas buenas que Dios nos ha provisto se encuentran los diversos tipos de frutas y vegetales comestibles, junto con el conocimiento para prepararlos de varias maneras, así como el uso del ganado y los productos elaborados a partir de ellos. La palabra árabe tayyibat, utilizada aquí, tiene una amplia gama semántica que abarca cualquier cosa buena y pura. Por ejemplo, comida, ropa, cónyuges, hogares, transporte, incluso buenas palabras y conversaciones. Estas son todas las recompensas divinas. El que otorgó todas estas recompensas a la humanidad es el creador del mundo, de la existencia, y él solo es digno de ser adorado por su señoría. La siguiente ley, es decir, la ley 65, enfatiza que la existencia real pertenece solo a Dios, mientras que la existencia de otros seres es limitada, transitoria y contingente, como la esencia y la existencia es independiente de todas las demás cosas. Él es inmortal. Se nos advierte contra cometer el pecado grave de atribuir socios al único Dios o negarlo. Debemos agradecerle a nuestro Creador amoroso, agradeciéndole, siendo conscientes de él, glorificándolo y adorándolo solo. Por lo tanto, debemos invocarlo y expresar gratitud por sus infinitos favores.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. 1. La tierra es la cuna de la vida y el desarrollo de los seres humanos. 2. Las maravillas del cielo y las bondades de la tierra apuntan al poder y la gloria de Dios Todopoderoso. 3. Dios ha otorgado la forma más bella a los seres humanos entre todas las criaturas y los ha bendecido con el don del intelecto y el poder del habla. 4. La misericordia y la bendición de Dios abarcan toda la creación. Debemos agradecerle, adorarlo, solo a él e invocarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Manifestantes israelíes antigubernamentales mantienen sus protestas. Han estado saliendo a las calles desde principios de este año para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. También quieren poner fin a su gobierno y técnicamente que se celebren unos cuartos comicios después de que tres elecciones no hayan conseguido generar ningún cambio político. Ellos hablan del empeoramiento de la situación económica, la falta de una oposición real, el juicio por corrupción de Netanyahu y su creciente poder como principales motivos de sus continuas protestas. También hacen referencia a la parálisis política y la falta de compromiso de los diferentes partidos políticos. Estos manifestantes han desoído las órdenes de confinamiento de régimen y se mantuvieron en las calles durante el segundo confinamiento que terminó a mediados de octubre. Además, desafiaron una prohibición total a manifestarse por considerar que era ilegal. Estos manifestantes antigubernamentales dicen que continuarán ocupando las calles a menos que el gobierno se disuelva. Decenas de miles de israelíes han estado protestando en las calles en contra del régimen. Lo han estado haciendo desde comienzos de 2020 y recientemente las protestas han escalado. Los israelíes viven tiempos difíciles y quieren que Netanyahu renuncie y el gobierno se disuelva. Las protestas en contra del régimen se han estado llevando a cabo por todo Israel y en los territorios ocupados. En Israel se viven manifestaciones regulares en contra del premier y en desafío de las prohibiciones para protestar. Las prohibiciones propuestas por el gabinete y aprobadas por el Knesset se introdujeron supuestamente para contener la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, los manifestantes se están moviendo. Dicen que las prohibiciones contra las protestas no tienen relación con el virus, sino que buscan impedir que se manifiesten a diario. La confianza en Netanyahu y su gobierno han caído de forma dramática. Una encuesta publicada por el Instituto No Partidista Democracia de Israel reflejó que el 73% de los israelíes no confía en la gestión que hace Netanyahu de la crisis del coronavirus. Para los manifestantes es incomparable la brecha entre los ciudadanos cuyas vidas se han visto seriamente afectadas y quienes afirman ser sus líderes, pero que se acomodan ilimitadamente. Consideran que el régimen se ha distanciado completamente de la gente. El sufrimiento y las tensiones se han incrementado mientras que el régimen de Israel no ofrece ningún tipo de ayuda significativa, según comentan los manifestantes. Tanto Netanyahu como sus ministros del derechista partido Likud han catalogado las manifestaciones como protestas de izquierdistas y llaman a los participantes en ellas anarquistas. Por su parte, los miembros del ala de izquierda del gabinete exigen a la policía que haga más para poner fin a las protestas. Ha habido muchos arrestos y heridos en los enfrentamientos violentos por parte de la policía. Los manifestantes también están en las redes sociales. Guidón dice: realmente necesito saber por qué alguien que ha ganado las elecciones consecutivas y es apoyado por su rival renunciaría a causa de unos miles de ciudadanos que corean eslóganes fuera de su casa. Presumiblemente ellos votaron por Gantz. Me parece que están detrás de la persona. Suth dice con sarcasmo: quizás todos los ex jefes de Estado no deseados, incluidas sus familias, Trump, Netanyahu y Putin, puedan juntar el dinero robado y comprarse un país para compartirlo y vivir en armonía. Shelley dice: es por eso que la acusación contra Netanyahu es tan inapropiada e innecesaria. De no ser por ella, Netanyahu podría haberse ido. Ahora tiene que mantener a Israel como rehén de sus políticas para impulsar su supervivencia personal. No se supone que la democracia funciona así. Mariav dice: una mini guerra civil está teniendo lugar en las calles de Israel, donde se producen muchos incidentes con los extremistas de izquierda que atacan a los manifestantes en contra de Netanyahu. Aquí aparece una imagen de un policía en Jerusalén mientras detiene a un hombre en bicicleta por supuestamente portar un cuchillo. Israelíes han participado en manifestaciones semanales frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén al-Quds durante meses para pedir la renuncia del primer ministro, desde hace mucho tiempo en el poder, mientras es enjuiciado por corrupción. La policía reportó enfrentamientos con los manifestantes en decenas de ocasiones en la capital, Tel Aviv, y en la ocupada Jerusalén al-Quds. Uno de los grupos de manifestantes advirtió en una declaración que las protestas eran un calentamiento para otras más intensas que están por venir. Las marchas también se han visto alimentadas por la respuesta del régimen a la pandemia. La economía ha quedado devastada por el confinamiento y muchos de los manifestantes son jóvenes israelíes que han perdido sus puestos de trabajo. El juicio de Netanyahu, la pandemia y una economía en picada están añadiendo más presión sobre el gabinete de emergencia, que se formó en mayo en coalición con su rival en las elecciones, Benny Gantz. Los manifestantes han dicho también que Gantz traicionó a muchos de sus seguidores y le hizo un favor a Netanyahu al unirse a su régimen. El llamado gabinete de emergencia se creó con el objetivo de atender la crisis de la COVID-19. Fue conformado por partidos políticos israelíes después de 3 encuestas inconclusas en menos de un año. En cambio, ha estado plagado por luchas internas interminables. Varios ministros han renunciado, incluidos el de Salud, de Turismo y de Vivienda, junto a otras autoridades de peso como el titular de Finanzas. Todos coinciden en que Israel se encuentra en un lugar peligroso. Las protestas tienen lugar en las redes sociales también. En Twitter, Freelogic dice: «Es tan hermoso ver a los judíos unidos en contra de un gobierno sionista. Es la única forma para la paz y justicia verdaderas». Stephen dice: «Esta manifestación se ha producido en el mismo lugar en el que Netanyahu celebró una campaña en 1995, que muchos consideran que incitó al asesinato de Yitzhak Rabin». Noga dice: «The Black Flags estima que 170.000 israelíes han salido a protestar contra el primer ministro hoy. Semana tras semana, durante 18 semanas consecutivas, miles de israelíes han tomado las calles para protestar contra Netanyahu». La intensidad de las protestas ha sacado a la luz temas subyacentes. Estas protestas semanales, y ahora casi diarias, se realizan en contra de la violación de los derechos civiles básicos por parte del régimen israelí. Estos son principalmente israelíes que están tomando las calles, no son árabes, que conforman el 20% de la población, ni minorías como las comunidades de sudaneses o de etíopes. Estos son israelíes descendientes de colonos europeos que llegaron por primera vez a Palestina por allá por 1948 y la mantienen ocupada desde entonces. Sienten que Israel se ha convertido en una dictadura. Los manifestantes dicen que el confinamiento, la vigilancia masiva y las leyes antidemocráticas están más ahora en Israel que nunca antes. Estas son las noticias que ocupan las portadas en Israel. Ynet News. El ejército israelí lanzó un ejercicio militar a gran escala, enfocado en una potencial guerra contra el Líbano. El ejército de Israel declara que la maniobra, llamada arma letal, comprende la participación de tropas regulares y de la reserva, incluyendo la Fuerza Aérea de Israel, la Armada y Fuerzas Terrestres, así como la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Tecnología y Logística y la Dirección de Defensa Cibernética. The Jerusalem Post. Cientos de manifestaciones se han llevado a cabo por todo Israel como continuación de las protestas regulares contra Netanyahu, incitadas por la ira de miles de manifestantes a causa de temas diversos que van desde la mala gestión del régimen durante la pandemia del coronavirus hasta procesos jurídicos por corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y la situación económica en Israel. I24 News. Cerca de 60.000 negocios israelíes podrían cerrar para el próximo año debido al devastador impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, según reporta The Times of Israel. Citando un nuevo reporte publicado por la firma analítica Dun & Bradstreet, The Times of Israel publicó que entre 55.000 y 66.000 negocios podrían cerrar sus puertas a finales de año, mientras se espera que otros 40.000 negocios sean inaugurados.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa viajamos al Museo Reza Abbasi, situado en Teherán, la capital del país persa, para conocer las diferentes secciones de este recinto cultural. Estamos en Talar o Sala del periodo preislámico. Esta sala contiene objetos prehistóricos y preislámicos que representan bien la evolución y la modificación del arte persa. Por ejemplo, los objetos de bronces de Lorestán, que son ejemplos únicos del arte prehistórico en Irán, se conservan en esta sección del Museo Reza Abbasi. Estos objetos de bronce fueron descubiertos en la región de Lorestán y en el oeste de Irán se remontan al siglo 8 al 3 milenio antes de Cristo e incluyen varios tipos de dagas, bayoneta, cuencos, etc., que han sido tallados con diseños muy bellos. Los objetos de los periodos Acamenita, Parto y Sasánida son también parte de la colección de este salón. Entre ellos figuran platos dorados que pertenecen al siglo 4 al 5 a.C. y la dinastía Acaménida, también un collar de oro con piedras de ágata del siglo 2 d.C. que pertenece a la dinastía de los Partos. Los collares descubiertos de ese periodo son muy hermosos y llamativos y revelan el arte de los artistas partos. De la época sasánida podemos ver muy bellas obras de orfebrería y hermosos recipientes en esta sección. En ese periodo, los artesanos iraníes habían adquirido conocimiento completo de las propiedades físicas de los metales y podían moldearlos a su gusto para crear obras muy llamativas. A continuación del programa visitaremos a las salas del Islam, pintura y caligrafía. Acompáñennos. Estamos en el Museo Reza Abbasi y hemos entrado en la sala islámica donde se exhiben objetos cerámica de metal, elementos arquitectónicos, joyas y textiles de los periodos Selyúcida, Timurí y Safávida. Además, el periodo Qajar se está presente en esta sección mediante Ghalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices y bolígrafos y cubiertos de libros, así como recipientes de aceite.
En los siglos pasados, los artistas y artesanos también mostraron su arte y habilidades en la fabricación de herramientas e instrumentos de guerra y convirtieron estos objetos en obras maestras duraderas en términos de calidad, hechura y decoración. Muchas de estas herramientas, como espadas, escudos, armaduras y cascos, datan de los periodos Safávida y Qajar. El Museo Reza Abbasi de Teherán es el hogar de un valioso tesoro de estos objetos. Cada uno de estos instrumentos demuestra la habilidad y el ingenio del artista que los creó y diseñó. Estos objetos están fabricados con metales como el hierro y el acero y en la mayoría de los casos se pueden ver decoraciones como diseños arabescos y geométricos
inscripciones realizadas mediante las técnicas como el grabado, el arte de acería o enchapado en oro y plata, y moráscarí, que es el arte de incrustar piedras en platos. Una de estas herramientas de guerra que se conserva en este museo es un antebrazo del periodo Qayar, una pieza que se considera uno de los mejores ejemplos de herramientas de guerra en este museo. Es de acero fundido y está decorado con apuntes y enchapados en oro. Negargarí es un arte de pintura delicada y de figuras muy pequeñas y propia de la región de Oriente Medio, la cual es diferente a la miniatura y se encuentra principalmente en libros literarios y científicos. En la sala de Negargarí del museo somos testigos de un tesoro detallado sobre la tradición de la pintura y el arte Negargarí iraní y del periodo islámico. También podemos familiarizarnos con las etapas de la revolución y el crecimiento de este arte hasta el siglo XIV de la Egira lunar.
Uno de los ejemplos más antiguos de Negargarí en Irán es una página del libro Shahnameh, o libro de 100 reyes en español, de Demot, que pertenece a la mitad del siglo 8 de la era lunar, siglo 15 después de Cristo, que se exhibe en la sala de Negargarí del Museo Reza Abbasi. El Shahnameh de Demot es la más antigua y más decorada versión de Shahnameh, aunque solo hay unas pocas hojas de sus dibujos que están decorados con la caligrafía Nasr. Una de las partes más hermosas de esta sección son las pinturas de Negargarí del mismo Reza Abbasi. Sus obras incluyen El hombre solitario y joven con una taza en el mano. Además, en la misma sección se exhiben las obras de pintura de Negargarí de su alumno Moin Mosavar, que siguió el trabajo del maestro. Otra parte del Museo Reza Abbasi está dedicada a las obras de caligrafía y la escritura. Esta sección se llama Salón de Caligrafía, y ella podemos ver muestras de las caligrafías relacionadas a principios del siglo III de Egira lunar hasta el periodo Qayar. Las líneas caligráficas están escritas principalmente en papeles de cuero y muestra perfectamente la línea de su evolución y las decoraciones utilizadas en ellas. Las obras caligráficas exhibidas en esta sala incluyen una serie de obras de destacados maestros iraníes como Miremad al-Hasani, Ahmad Neirizi, Ali Reza Abbasi y otros artistas. Desde el punto de vista de la museología, el Museo Reza Abbasi se encuentra entre los museos más valiosos y de primera clase de Irán. Varios factores hacen que este museo posea un lugar privilegiado entre los mejores museos del país persa, como sus secciones, ya que además de tener objetos y salas para almacenar obras, existen otras secciones como biblioteca de publicaciones, de exposiciones audiovisuales, de educación, de reparación, entre otras. Hay que recordar que estos son factores muy importantes en la clasificación de los museos.
Es interesante saber también que el Museo Reza Abbasi alberga alrededor de 50.000 objetos preciosos. Desafortunadamente, en las salas del museo solo es posible exhibir 1.000 obras y las otras se exhiben en forma de exposiciones temporales. Las obras que no pueden exponerse al público se guardan en el repositorio del museo y están divididas temáticamente en tres secciones. La primera incluye cerámicas, vidrios, metales y un pequeño número de huesos. La segunda parte incluye manuscritos, tejidos, pinturas caligráficas, negargarí, lacas, óleos, tejidos valiosos y pinturas contemporáneas. Y la tercera incluye monedas desde el periodo aquemenida hasta el periodo Qayar. La biblioteca del Museo Reza Abbasi está ubicada en el tercer piso y contiene alrededor de 6.000 volúmenes de libros, una colección relativamente rica de la historia y la cultura iraníes. Además, varias versiones de periódicos y revistas persas antiguos complementan la colección, la que puede ser una fuente valiosa para la investigación de aquellos interesados en la historia del arte, la arqueología y la cultura de Irán. En la sección de reparación y mantenimiento del museo hay dos laboratorios y talleres dedicados a la reparación y reconstrucción de pinturas, objetos metálicos y manuscritos. Los talleres de restauración están entre los más modernos de Irán, de modo que no solo se restauran los objetos del Museo Reza Abbasi, sino que también las obras enviadas desde otros museos de Irán. Amigos, esperamos que este recorrido cultural haya sido de su agrado. En el próximo programa nos dirigimos al Jardín Museo Negarestán en Teherán. Y además de familiarizarnos con los objetos más importantes que contiene este museo, también hablaremos sobre la historia del Jardín Negarestán. Que Dios los bendiga.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: «El paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio». ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: El que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
La República Dominicana es bien conocida por su belleza natural y paisajes idílicos caribeños. Sin embargo, este hermoso país tiene varios aspectos negativos. La corrupción es como un cáncer en la República Dominicana, situación que retrasa el crecimiento, afecta el comercio e impide la aplicación justa de la ley. Así lo denuncian los propios dominicanos. En los últimos años, el país caribeño estuvo afectado severamente por este flagelo. En esta pieza, mencionamos algunos casos de la corrupción dominicana más destacados en los recientes años. Panama Papers fue un discovery que en el 2016 alertó al mundo sobre la fragilidad de los sistemas, pero también puso a temblar gente muy poderosa porque revelaba información vinculada a activos y negocios de sociedades extraterritoriales llamadas offshore, propiedad de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial y gente de las finanzas, los deportes y el arte. Nada nuevo bajo el sol. Solo que esta vez se develó una muestra diminuta de lo que más de la mitad de la fortuna mundial hace como rutina: usar los paraísos fiscales para guardar sus secretos más caros. Según Bloomberg, una tercera parte de las 200 personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado en 2,9 trillones de dólares, controla parte de su fortuna personal a través de sociedades registradas en esos paraísos fiscales. República Dominicana es uno de estos paraísos. Según Noticias SIN y El Informe, medios de comunicación dominicanos, el país aparece en por lo menos 7 reportes con pagos a través de transacciones bancarias, las cuales incluyen las empresas offshore que no tienen dirección en territorio dominicano, pero sí están vinculadas al país. Este medio revela que en octubre de 2016, el banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envió a este medio un reporte de 3 partes sobre más de 187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en algunos bancos. El informe de Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore en el país, cuyo valor llega a más de 3 mil millones de dólares.
La corrupción, por supuesto, es un desencanto a la política. El dinero dentro de la política es un factor que distorsiona. Los partidos políticos nos toca reinventarnos, entender los nuevos tiempos y las nuevas exigencias que tiene una sociedad que cambió.
Desde hace 3 años explotó uno de los más grandes casos de corrupción del país, los sobornos de Odebrecht, la empresa constructora de Brasil que involucraba además a más de 12 países de Latinoamérica y África. En mayo de 2017, la Procuraduría General Dominicana ordenó el arresto de diversos funcionarios del Estado por sobornos, lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes y violación de artículos de la Constitución. Entre los detenidos por el sonado caso figuraron el exministro de Industria y Comercio y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Rudy González, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón. Los sobornos admitidos por Odebrecht en el país fueron de aproximadamente 92 millones de dólares. Según el Ministerio Público, estas personas aumentaron sus patrimonios en el periodo 2002-2017, producto de las actividades ilícitas en complicidad con la compañía brasileña.
Todavía están los datos y las informaciones a disposición en Brasil para que se vayan a ir a ver, a revisar, a constatar, hacerle las preguntas a los ejecutivos de Odebrecht. Ese es el acuerdo, inclusive, que se llegó con Odebrecht y que debe también de ofrecer las informaciones.
Operación Antipulpo ha sido el nombre con el que los investigadores del caso han denominado a la intervención que ha llevado este diciembre a 10 funcionarios y personas ligadas al gobierno pasado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Los señalados por corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas fueron trasladados a la cárcel de manera preventiva. La lista de apresados está conformada por Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, institución que el presidente Luis Abinader dispuso disolver. Además, Carmen Magalis Medina, exdirectora administrativa de dicha entidad, y Alexis Medina, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina. La República Dominicana permanece entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo. El índice de percepción de la corrupción se lleva a cabo a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios en 180 países, a los que puntúa en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 correspondería a la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. La República Dominicana cuenta con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupa el lugar número 137 de un total de 180 países.
¡Pueblo unido!
Distintas protestas y marchas de los dominicanos han alentado la lucha contra la corrupción en este país.
Este pueblo entiende que mientras haya corrupción será imposible satisfacer la sed de justicia del pueblo dominicano, el deseo de un pueblo que merece vivir con salud, con educación, con seguridad ciudadana y que la corrupción impide que esos recursos que el pueblo le da al Estado se usen para satisfacer las necesidades de la gente y no para que un pequeño grupo de políticos delincuentes se siga enriqueciendo con los recursos de un pueblo.
La Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera son buenos ejemplos. Además, el movimiento de las sombrillas amarillas demostró qué tan fuerte es la sociedad cuando se unifica con un propósito. Cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado, cancelación de los contratos sospechosos e investigación independiente.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.